Bueno, así tenim ja anem en la nostra psicòloga, en Mar López. Mar, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues molt bé, la cosa que el tema que portes és molt interessant, sí. I molt tal, però jo després també de lo que està passant últimament uh-huh. i de lo que passa del el mar este, no? Que uh-huh. no sé si han trobat el xiquet, jo li diria a ma mare, perquè claro, quan tenim xiquets per casa, uh-huh. tan xicotets, en el meu cas nebots, el teu fill i tal, pues penses un poquet, però jo pensava, ojalà, la mateixa ola l'haver deixat en una roca, no? Uh-huh. L'haver tirat pa cap a un altre lloc, encara que estigui el xiquet, pues, que tinga molta fam, que tal, però ojalà, que no? Sí. Ojalà, però bueno.
És un tema important, el tema del duelo. Sobretot, muchas veces nos planteamos nosotros, incluso cuando pasa alguna situación así, ¿cómo se lo diríamos a nuestro hijo o a nuestra hija, no? Independientemente de cómo lo gestionemos nosotros como adultos, ¿no? Y es importante porque ellos llevan otro tipo de proceso, porque cada etapa evolutiva que pasa el niño tiene un hito, ¿no? En este sentido. ¿Qué pasa? Que no solo el duelo lo conocemos como una pérdida como tal de alguien querido, sino también un cambio de casa. Para los niños también es un duelo y para nosotros también. Algo que nos pensamos que tenía que ser así, ¿no? La vida en pareja, que nos construimos, nuestro castillo, ilusiones, de repente un día se acaba y se acaba, ¿no? Eso también uh-huh. es un proceso de duelo. Y otras situaciones diferentes que nos vienen por circunstancias, ¿no? Tengo el caso de una amiga de la infancia, de toda la vida. Bueno, pues tiene un problema a nivel pues físico. Estaba embarazada y está en reposo absoluto. Y tiene un nene mayor, ¿no? Bueno, un nene de 2 añitos. ¿Cuál es el tema aquí? El tema es que su figura de apego, en este caso es su mami, no está con ella, ¿no? O no está con él, con el nene. Mm. Y ella tampoco está con él.
Claro.
Y es un proceso en el que hay que gestionarlo de una forma lo más natural posible. Y ahora explicaré también, pues, aparte de que es el duelo, cómo lo podemos afrontar, ¿no? Y sobre todo, qué pasa en cada etapa cuando uh-huh. duelen los niños. Pero este caso es interesante porque es una situación diferente y, sin embargo, lo podemos llamar también duelo. No duelo como una pérdida, sino duelo como una separación, además, radical, porque no puede moverse, está en reposo y claro. En este caso yo sí que le he pautado algunas cosas y en este sentido es que se tienen que ver. No solo 2 horas al día, se tienen que ver más. Tienen que vivir, tienen que estar... porque es emocional, ¿no?
Porque yo me pongo en el lado del niño y los niños cuando en el momento que se quedan embarazadas las madres uh-huh. y son así tan pequeños o incluso 4 años, 5, da igual, que están hechos de que todos para él... Ya de por sí despiertan los celos, entonces esto es como que encima me arrebata mi mamá, ¿no?
Encima. Es que esto ya es por un bien mayor, o sea, aquí no es solo porque no me deja ver, porque tal, porque es verdad que en muchas ocasiones no toques a la mami, ¿no? Que está malita. Bueno, pues sí la puede tocar y la puede abrazar y se puede sentar al lado de ella. Hay que tener cuidado, eso sí, obviamente, pero se puede hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que encima, si nace prematuro, y además voy a tener que estar en el hospital, ir cada X tiempo. Claro, él va a notar aún más la ausencia. Y lo que antes era para mí 100%, además por una circunstancia diferente, encima es 200% con esta otra personita, ¿no? Entonces, es para evitar una situación bastante conflictiva y sobre todo a nivel emocional del nene, ¿no? Entonces, es otra situación diferente. Hablo de esta situación como puedo hablar de el papá se va afuera a trabajar. Y está largos periodos fuera de casa. Entonces, aquí esto también es un proceso, es una pérdida circunstancial, ¿no? Y además temporal de una figura de apego, que es el papi o la mami. El abuelo, la abuela, tíos,
sí,
tías.
Sí, sí, claro.
¿Vale? Entonces, es importante tener en cuenta que, vale, está claro que no es fácil para nosotros gestionar incluso el duelo, ¿no? Porque se ha fallecido nuestro papi, nuestra mami, a los nenes, su abuelito, su abuelita, cómo gestionamos nosotros y cómo lo gestionan ellos, ¿no? Y tendemos a proteger del dolor.
Claro.
A los nenes. Uh-huh. Bueno, es una forma, no la recomiendo, ¿vale? Porque al final no le estamos enseñando a gestionar su emoción. Y el dolor también tienen que gestionarlo, ¿no? Si yo evito exteriorizar, ellos van a evitar exteriorizar y sus futuras relaciones, tanto de amistad como relaciones de pareja, en un futuro pueden llegar a ser evitativas. Y eso no lo queremos conseguir, uh-huh. ¿vale? Entonces, así como un poquito de pinceladas en líneas generales, ¿no? El duelo realmente es la pérdida de algo o alguien. Un familiar, una mascota. Uh-huh. No quiere decir esto que pierde un juguete y es un proceso de duelo. No, vale. Vamos a quitar un poquito de hierro al asunto.
Si le compra otro y ya está.
No. Es una pérdida de algo significativo a nivel que ha realizado un vínculo emocional con esa, con ese. Ese ítem, ¿no? Ese algo, ese alguien. Pueden ser o bien por una muerte, puede ser por lo que he comentado antes, que hemos cambiado de casa, ha habido un incendio en la vivienda, por ejemplo. Nosotros también es un proceso de duelo. Hemos perdido muchas historias dentro de esa casa, ¿no? Cuando hablan también en las noticias, incluso el tema de desahucios. Claro, sí. Es que tú tienes ahí unas raíces. Es un vínculo emocional, por lo tanto es un proceso de duelo también. Obviamente, cuando pierdo el estado de niño a ya soy adulto. Ya no puedes comportarte, entre comillas, él puedes, como un niño, ¿no? Porque ya tienes otras obligaciones, otras responsabilidades, otros deberes, otros derechos, ¿no? O cuando ya cojo el estado de anciano, de persona de la tercera edad mayor, ¿no? Es decir, uff, es un proceso de duelo también, ¿no? El cambio, sobre todo el cambio a nivel de desarrollo. Y luego lo que comentaba, cuando tenemos idealizadas una serie de situaciones y de repente se nos van. También es un proceso de duelo, ¿vale? Entonces, aquí, ante todo esto, centrándonos más en la parte infantil, es importante saber que cada estadio del desarrollo tiene una concepción de lo que es, en este caso, la pérdida, ¿vale? O lo que viene siendo la muerte, ¿no? Que nos afecta a todos. Sí que es verdad que, como primero, es importante que comprendan. No hay que mentir. Nunca hay que mentir. Y tampoco, en la medida de lo posible, las herramientas que tengamos, realizar metáforas. No es que la abuelita se ha dormido y no se va a despertar más.
Claro, porque...
Sí, entonces, mamá, no me quiero dormir.
Claro.
¿Vale? Porque si yo me duermo, me puede pasar.
Igual.
También, pues, a nivel de... Pues, se ha ido al cielo, se ha ido... ¿Vale? Evitemos esas metáforas. Tampoco hay que decirlo directo. Ahí, como un jarro de agua fría. No, hay que hacerlo paso a paso, esperando que paulatinamente ellos también me contesten, me pregunten, vea yo a nivel de comunicación no verbal cómo están, ¿vale? A nivel, ¿vale? Eso es importante. Y sí que es verdad que ellos, los niños, necesitan despedirse de la persona. Tienen que ser acompañados en ese proceso. Y... muchas veces decimos, no vamos a dejar que lo vea, no vaya a ser que... Bueno, necesitan poner un espacio y un tiempo. Y no es que diga 100% hay que llevarlos al tanatorio o hay que llevarlos a... Dependiendo de la edad, obviamente. Pero sí que es importante que ubiquen un lugar y un sitio para... Ahí se ha acabado. Que no sea en casa o algo abstracto, ¿no? Porque los conceptos abstractos incluso a nosotros mismos no nos gustan. Entonces, ellos puede confundirles más, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, el poner un sitio y un lugar para finalizar con ese estado. Sí que es verdad que, obviamente, tenemos que compartir con ellos las emociones, la nostalgia, los recuerdos, las fotos. No va a desaparecer esa persona. Nunca. Sin embargo, sí que tenemos que decir, vale, es que eso es allí, para que podamos realizar y desarrollarnos en la vida de otra forma diferente, ¿vale? ¿Qué significa el duelo en cada etapa? ¿Qué significa la muerte en cada etapa? Pues bien, aquí sí que me gusta diferenciarlo desde bebé, preescolares, adolescentes, preadolescentes. El niño de 2 años realmente solo concibe, del bebé a 2 años, sí. Solo concibe la muerte como una palabra. La M, la U, la E, la R, la T y la E.
Y ni eso, vamos, no entiende.
Ya está. Entonces, no hay una comprensión a nivel cognitivo de lo que es, de su significado, como podemos tener nosotros. Lo que sí que es verdad, que sí que sienten la no presencia de esta persona, de esta mascota, de este lugar. Entonces, es importante que tanto los cuidadores hagan saber que, bueno, ha desaparecido algo. Sí, es verdad, porque a nosotros a nivel emocional también nos lo notan. Son esponjas, claro, de emociones, ya lo hemos dicho en muchas, claro, ocasiones, ¿no? Entonces, siempre debemos de establecer un estado de ánimo relajado a la hora de hablar con ellos. No pasa nada. tampoco le vamos a decir ha muerto el abuelito, pero sí que ha pasado esta circunstancia, ahora los papás están más tristes, no pasa nada si te sientes raro. Y se lo podemos decir, aunque ellos no nos repitan. Obviamente un bebé de 2 meses, pues no. Pero sí, de 2 añitos ya. 15 meses ya, ¿vale? Ya podemos empezar a hablar en otros términos. Luego, cuando hablamos de niños entre 3 y 6 años, aquí ya saben lo que es la muerte, pero ya piensan en ella como algo temporal y que además es reversible. Es decir, piensan que pueden volver otra vez, ¿no? Sí. Ha desaparecido, pero vuelve. Aquí es lo que llamamos la insensibilidad post-mortem. Es decir, piensan que después de muertos aún sienten. Viven, nos ven, nos escuchan, ¿no? A veces tendemos a decir, no, es que el abuelito nos está viendo desde esta estrella, ¿no? Sí, sí. Bien, no pasa nada. Sin embargo, sigamos sin realizar metáforas, ¿vale? Porque esto puede ser en algún momento contraproducente, ¿vale? Aquí no creen que la muerte sea universal de los 3 a los 6 años, es decir, los nenes piensan que ni ellos ni sus papis van a morir.
Ya, claro.
Son inmortales.
Aunque mi sobrino, que tiene 6 años, uh-huh, sí que... Tía, tú no te vas a morir, ¿verdad? O claro. A mi madre. Y a ella no te
Exacto.
vas a morir, ¿verdad?
Sobre todo a sus principales figuras de apego, ¿vale? Pueden ser solo los papis, pueden ser los papis, los abuelos, los tíos, pueden ser los papis, los abuelos, los tíos y el perro, ¿vale? Entonces, ellos no va a pasar por ahí, de 3 a 6 años. Además... Aquí cuando damos cualquier explicación la interpretan de forma literal, lo que os he comentado de la abuelita que fallece durmiendo y que le decimos tal cual. Entonces ahí es literal. Entonces si yo me duermo también me va a pasar, ¿vale? Sí. Entonces cuidado con esto.
Porque hay meses que son esponchetes que agarren tot.
Uh-huh, exacto. Y sobre todo se ha ido al cielo, vale, pero es que yo también me quiero ir con ellos. ¿No? Entonces,
sí, vos entendéis algún chique.
Sí. Sí. Entonces, cuidado con eso, ¿no? También es importante. Cuando ya pasamos a la etapa de los 6 a los 10 años, y aquí ya es como plomo. Ya sé que la muerte es definitiva y además es irreversible. No van a volver. Esto es lo que ya piensan ellos. Entonces, en esta parte, pues ya comprenden que no sienten, que no nos ven. O sea, la insensibilidad post-mortem que había comentado en la otra etapa, aquí ya ellos ya la empiezan a tener. Además, como ya podemos explicarles de una forma más biológica qué es la muerte, de una forma más real, podemos coger ese ciclo vital,
sí,
¿vale? Para explicarles. Y además, ya hacia los 8 o 9 años de esta etapa, ya ellos ya piensan que pueden morirse. Entonces ahí pueden llegar los miedos, pueden llegar... que ahora veremos cómo podemos afrontar, luego daré unas pautas para cómo me siento con ellos, en qué momento es mejor, ¿vale? Para decírselo, etcétera. Por ejemplo, una cosa que puede servir también es escribir una carta. Si no le queremos llevar, porque nosotros, que al final, papi, vosotros sois los únicos que vais a decidir esa parte, si no les queremos llevar al funeral, al cementerio, etcétera, pues vamos a escribirles una carta, pero que se quede en un espacio en tiempo. La tiraremos al mar, la enterraremos, ¿vale? Pero siempre que tengan un espacio, ¿vale?
Cuando dices espacio, ¿te refieres a que haya pasado un tiempo?
No, espacio físico. Ahí está, y ya está. De forma que a veces cuando nosotros ha fallecido alguien, queremos ir a recordarle a algún sitio.
Sí.
¿Vale? No la esparcimos, por ejemplo, si está incinerado, no la esparcimos al viento. No. Queremos que, pues, vamos al mar, al cementerio, lo enterramos en el jardín al pajarito que... ¿Vale? Entonces, eso es importante. Saber que ha habido un principio y un fin y ahí se ha acabado. ¿Vale? Eso es lo que me refiero a espacio.
Vale, vale.
El tema de en los 6 años hasta los 10 pueden aparecer sentimientos de culpa.
De, ¿por qué? ¿Sí?
¿Qué he hecho yo para que...?
Ay, pobre.
Sí. Entonces aquí, por eso tenemos que tratar en temas tan biológicos a veces, ¿no? El ciclo vital. Porque es importante que ellos vean que es la vida. No toman parte ellos, porque a lo mejor han tenido un momento de discusión previa y de repente a los 2 días o al mes, pero ellos se acuerdan, ellos ya empiezan a enlazar. Entonces hay que quitarles ese pensamiento de esa forma, ¿no? O sea, explicándole la realidad, la verdad y ya está, de forma literal, si no pasa nada. Además también suelen aparecer ese sentimiento de miedo a, es que si no te cuidas te va a pasar también. ¿no? O sea, vas a morirte, pues si no cojas el coche, ponte el cinturón, ¿vale? Les agobia ese tema cuando justamente recientemente les ha pasado, ¿vale? O han oído algo, entonces siempre están muy pendientes de los cuidadores principales, que suelen ser los papis y las figuras más allegadas del hogar. Sí. Suelen preguntar sobre el tema de Dios, de más allá, sí. ¿No? A partir de esta edad ya empiezan con esas curiosidades que les podemos, pues si somos personas religiosas, comentar desde el punto de vista religioso, si somos personas más laicas, desde el punto de vista laico, no hay ningún problema, ¿vale? Aquí no hay que mezclar, hay que seguir también la guía que tú quieres educar, ¿no?
Claro.
Y luego... Si decidimos que participen en los funerales, que vengan a la iglesia, a la ceremonia que se realice, al tanatorio, ¿vale? Hay que explicárselo previamente. Antes de llegar hay que explicárselo, porque cosa que no se explica, que no se explica exacto, cosa que se imagina. Y entonces pueden crear una serie de conceptos erróneos, ¿vale? Y ahí simplemente lo que van a encontrar es apoyo familiar, apoyo de amigos, ante esa pérdida, ¿vale? No recomiendo obviamente que se queden todo el día, pero sí que sepan que ese es el lugar, lo que comentaba despacio, sí. Ese es el lugar, que ahí va la gente a dar cariño, a dar apoyo cuando pasa estas situaciones, sí. Y que no les pilla de sorpresa. Claro, todo el mundo ahí pues tiene sus sentimientos, unos reaccionan de una forma, otros de otras, lloran, no, pero no le ocultemos el tema. Si decidimos que no vayan, vale. Pero no lo ocultemos, que vamos a esos sitios. Y si quieren venir, que vienen.
Ho deixem ahí, sí. I enseguida continuem, claro. Perquè és moment d'anar en una cançó. Arribem a les 4 i enseguida tornem en Mar López a saber més coses d'això.
Muy bien.
Bueno, seguim així parlant en Mar López, la nostra psicòloga especialitzada en la infantesa. Estem parlant del dol, no? Del dol infantil, de com se té que abordar i de les diferents edats i etapes. Mar. Uh-huh.
Bueno, pues habíamos hablado de desde bebés hasta los 10 años más o menos, y ahora vamos a entrar en la preadolescencia y la adolescencia, que también es una etapa difícil de gestionar y donde los niños están un poquito incluso más cerrados, ¿no?, a expresar la emoción. En cuanto a los preadolescentes, hablamos hasta más o menos los 12 años, 13 años, en función también del niño y de las experiencias que ha tenido en su desarrollo. Aquí, obviamente, son muy, muy conscientes de lo que significa la mortalidad, y eso les produce o puede producirles mucha inquietud. Yo, de pequeña, a mí me producía mucha inquietud, ¿no? Se muestran muy interesados sobre aquello que va más allá, ¿no? Cosas cósmicas, ya hablamos en otros temas.
Sí. La edad típica de hacer la ouija.
Además, ahí también son escépticos, pero al mismo tiempo quieren saber. Entonces es un duelo que tienen ellos, ¿no? A nivel ya de sí, no, pero quiero, es la curiosidad, ¿no? Y a veces la curiosidad
mata el
gato. Bien, sí que es verdad que es aconsejable que en los ritos participen, ¿vale? Porque sientan una identidad con esa persona o esa pérdida que han tenido. Y los cambios que se producen, tienen mucha más conciencia de lo que está pasando y cómo afecta en su vida, ¿no? Aquí, pues ya, luego hablaré de tres pequeñas pautas en el aula, ¿no? También cómo detectarlo como profes, cómo detectar a los niños que están pasando por un duelo. Sobre todo hay que tranquilizarlos, hay que dejarlos un poco que vayan a su ritmo, no hay que presionarles a hablar, ni hay que obligarles a que demuestren su emoción, ¿no? Hay que hacer todo lo posible para ver que nosotros nos estamos haciendo cargo de eso, que les apoyamos y que en cuanto quieran pueden perfectamente contar con nosotros como un apoyo por si quieren desahogarse, ¿vale? En los adolescentes Aquí, bueno, pues ya es completo, ¿no? Puede pasar una menor o mayor angustia, eso va a ser también en función de cómo le guste a él exteriorizar las emociones. Hay adolescentes que les encanta hablar, hay otros que buscan una ayuda psicológica porque no quieren su ayuda paterna o materna, y hay otros que se encierran en sí mismos totalmente y de ahí no los sacas, ¿no? Entonces aquí sí que le aconsejaría que visitaran a un especialista para que, pues dentro de la medida de lo posible, sí que puede tener las herramientas tanto para con el adolescente como con los papis, ¿vale? Eso es importante. Como claves a la hora de tratar este tema, ¿no? Lo antes posible transmitir la noticia de la pérdida. No esperarnos un mes, no, lo antes posible, ¿vale? Y sobre todo que sea una persona cercana. Una persona, pues, los padres sería lo ideal. En el caso de que haya sido un progenitor el que haya fallecido, el padre, la abuela, el abuelo, sobre todo la persona más cercana. A la escuela hay que informárselo enseguida, porque ya el gabinete psicopedagógico de la escuela, en conjunto con el equipo docente, ya pueden tomar las medidas oportunas para tratar, ¿no?, con este duelo. Al final no tiene que darse de golpe, ¿vale? Que sea lo antes posible no significa darlo de golpe. Significa decirlo, pero
pausadamente.
Paulatinamente. Tampoco es como el elefante, ¿no? No lo vamos a comer de golpe, sino a cachitos. Y viendo cómo va digiriendo la noticia. Haciéndolo poco a poco, que él tenga su tiempo para las dudas, para las preguntas. Vamos, eso es siempre importante, al igual que decirle la verdad. ¿Vale? Dependiendo de la capacidad emocional y cognitiva que tengan en ese momento. O sea, quiero decir, en función de lo que os acabo de comentar, de las etapas del desarrollo, no vamos a decirle, ahí te dejo agua fría. No, vamos a ver si la podemos hacer más tibia si tienen 10 años, un poquito más fría si es adolescente, ¿vale? Pero siempre tiene que ser algo retroalimentado, ¿no? Que veamos cómo está y nosotros actuemos en consecuencia. Lo que os he comentado, la clave es no utilizar metáforas, ¿vale? No coger conceptos abstractos, no coger conceptos que les pueda llegar a confundir. Si muestra sentimientos de culpa, no dejarle que lo sienta porque no ha sido su culpa. Hablarle con realismo y seguridad. Darle esa protección y, sobre todo, es vital y es súper importante que compartamos con los niños momentos y recuerdos y fotografías y vivencias que hayamos tenido con esa persona en conjunto. Incluso si ha sido el abuelo, pues nosotros qué vivencias y sacar humor y sacar lágrimas, porque es importante que nos vean demostrar la emoción. ¿Vale? Es importante que ellos sepan cómo la gestiono yo, no me escondo. Lloramos juntos y lo pasamos y no pasa nada. Nos estamos toda la tarde llorando juntos, pues lloramos juntos. Porque muchas veces es, ay mamá, es que me apetece llorar, pues llora. Es que como tú no lloras, claro, la mamá, por protegerla, se ha ido al otro cuarto a llorar para pasar el duelo.
Claro.
No, no pasa nada, llora. Que él vea, ella vea que también, o sea, que es un sentimiento que se puede exteriorizar, si no... En un futuro podemos llegar a ser.
Tenemos aquí una pregunta que dice que su hijo, si es normal que su hijo de 8 años esté obsesionado con cosas relativas a la muerte. Dice que le encantan los cementerios, siempre está hablando de que quiere saber información, de enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera.
A ver, no es parte del desarrollo del niño. Sin embargo, si ha pasado recientemente alguna pérdida con respecto a algo, sí que es normal, ¿vale? Siempre que haya habido un hito antes importante en la vida de él, no necesariamente la muerte de una persona, como he comentado, puede ser la pérdida, puede ser la vivienda, puede ser que a un compañero suyo le haya pasado. Entonces, hay que atender por qué le gusta tanto todo esto, porque me gusta, siempre hay algo detrás.
Sí.
¿Que has tenido alguna experiencia en el cole o, ¿vale? Incluso ver si nosotros ha pasado algo, alguna mascota, algo, ¿vale? Como normativo no es normativo, ¿vale? Sin embargo, si le gusta la temática, probablemente esté obsesionado con esa temática. Hay que ver si realmente es porque le emociona o porque quiere tapar agujeros de dudas que tiene. Eso es importante también. Verlo, ¿vale? A nivel de, como comentábamos, a nivel de claves también, podemos ver también los nenes que son más irritables cuando están pasando un duelo. O bien que las cosas, las necesidades básicas como comer, como el dormir, pues no es lo más adecuado. O es que comía bien antes y ahora no come bien, ¿vale? Pues eso es un indicador, ¿vale? De que hay algo emocional que está por lo que está pasando. Uh-huh. Que está más inquieto, que tiene rabietas, que eso es una forma de mostrar su estrés, ¿vale? Sobre todo hay que ver que pues a veces se hacen más dependientes y que dejan de realizar actividades que antes realizaban y les encantaban y ahora pues no lo hacen, ¿vale? Esto sobre todo suele pasar en los primeros años de vida, ¿vale? Desde los 0 a los 2 años más o menos, la primera infancia. En la edad preescolar, cuando ya está en el cole, pues pueden actuar de una forma confusa, ¿vale? Pueden negar que ha existido esa pérdida, como los decía antes, ¿no? Es que lo veo, yo lo veo, mamá. Bueno, pues hay que ver, ¿no? Que es normal en esa etapa. También es habitual que los niños imiten la conducta, lógico, de los adultos, cómo reacciono, ¿vale? Entonces, si reacciona llorando, va a llorar y fenomenal porque lo saca. Si claro. No reacciona llorando, pues va a sacarlo por otro lado, con una rabieta, con un estrés, o sea, con un estar más inquietos, más enérgicos, ¿no? Para como evadir esos pensamientos que le puedan venir a la cabeza. Es importante que le expliquemos lo que he comentado, claro y sencillo. Claro y sencillo. Está pasado así y ya está, no frío. Claro y sencillo y desde el amor, ¿vale? Desde el cariño, desde la comprensión. Entre los 6 y los 10 años sí que es verdad que pues esa preocupación excesiva hay que tratarla de alguna forma, que es viendo qué está pasando a su alrededor, explicándole puntos, que escriba una carta, que llore conmigo, que veamos recuerdos, que veamos cosas y que le ubiquen en un espacio, ¿vale? Vuelvo, sí. Insisto, porque es que me parece muy importante, sí. ¿Eh?
Hay otra pregunta, sí, de una madre que dice que, bueno, hace poco han perdido a un ser querido, uh-huh, no dice quién, vale, que su hija tiene 12 años, vale, y que si es normal que no muestre ninguna reacción emocional ante esta pérdida.
Sí, eso se llama bloqueo. Tiene un bloqueo emocional. Probablemente lo muestre de otra forma. Podéis mirar a ver si puede dibujar algo, ver el trazo, ver, o sea, si es más fuerte, si es más débil. Ahí sí que nos mostrará a nivel emocional. Podéis decirle que se identifique con algún animal. Los animales también nos dan mucha información sobre la emoción. Es importante que habléis con ella y veáis sobre todo cómo estáis reaccionando vosotros, ¿vale? Como padres, a la hora de demostrar ese sentimiento. Si vosotros lloráis delante de ella y ella sigue con bloqueo emocional, hacerle partícipe a que os explique o a que escriba esa carta sin entregárosla y sin leerla. Que la escriba y la tiráis al buzón. Y ya está. Uh-huh. De ahí le habrá llegado, ¿vale? Entonces, mirar y probar a ver esa parte por si os sirve. Importante, sí. Si veis que va funcionando, también os podéis ir escribiendo.
Exacto, exacto. Que esta vez prades en tu @newsfm.es o si no, podeu també a través del nostre Twitter @newsfm o Facebook com esteu fent, Vesprades en tu. El Twitter és @vespradesentu.
Sobre todo también para que los demás que lo están leyendo también pues puedan ver los ejemplos de vosotros, ¿no? Es importante. Bien, ¿qué puedo ver en el aula como profe? Pues puedo detectar que algo está pasando cuando hay problemas de atención, hay problemas de concentración, hay problemas de memoria, hay una posible disminución con todo ello del rendimiento escolar, hay conductas de tipo ansioso, es decir, muestran mucha ansiedad ante cualquier situación y hay arranques repentinos de llanto. De repente explota. Uh-huh. Es verdad que recientemente se ha producido un bloqueo, como nos ha comentado la persona que nos ha escrito, en un futuro puede que explote o no, pero puede ser la posibilidad. Ahí hay que acogerla, hay que entenderla, hay que hablar, hay que dejar que se exprese. Recordar que un 80% en estos momentos tiene que ser escucha y un 20% de habla. ¿Vale? Porque así es como más se suelta. No hay que justificar, no hay que criticar, no hay que intentar buscarle soluciones. Simplemente escuchar por lo que están
ahora
pasando.
Ahora que dices de criticar, y esto lo podríamos hablar también otro día, el tema de cuando se separan los padres, de que critiquen unos a los otros. No hay una foto que va por Facebook,
sí,
que lo dice todo. Que está el niño ahí y está diciendo... No me lo critiques, no vean,
porque
no me
es
hable.
Mi padre. Exacto. O es mi madre. Sí,
exacto.
Es verdad. Eso hablaremos además. Dentro de nada haré una charla también de divorcio desde los ojos de un niño. Es muy interesante. Bien, como he dicho, ¿cómo se lo voy a decir? ¿Cómo le voy a hablar? Le voy a hablar desde el cariño, le voy a hablar desde el amor, le voy a hablar pasando todo el tiempo que pueda junto con mi hijo, con mi hija, hablando con delicadeza, hablando sin mentiras, siempre diciendo la verdad, con respeto a su mundo emocional, por lo que está pasando, escuchando mucho, el 80%, como os he dicho, con mucho mimo, abrazándole, con caricias, sin temor y siempre pues manifestando esa verdad, ¿no? Es importante también... ¿cómo se lo digo? Buscando un momento tranquilo, el momento más tranquilo que encuentre, no cuando esté jugando y sacándolo del juego para decírselo, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta.
Que ahí sí que está tan a gusto, ¿no? Tan
Exacto. Entonces dice, ¿por qué me quitas esto, no? Utilizando un tono conciliador, pero al mismo tiempo un tono firme para que vean que le estoy hablando en serio. Ellos lo van a notar enseguida. Hablar de nuestros sentimientos, dejarles ver a estos familiares que están en el hospital, siempre que ellos quieran.
Sí.
Y sobre todo, pues aclarar todas las dudas y, como os he dicho, siempre mirando desde ese punto de vista, desde el cariño y la emoción.
Además, a ellos les gusta mucho cuando hay un ser muy querido por ellos que está en el hospital, les gusta ir a verlo.
Claro, es que tienen un vínculo. Es que es como se lo estamos arrancando. Y no es, eso no es bueno. Es que vaya a verlo, que lo mire, que lo toque, que le bese, que esté con ellos y ya está. No hace falta que se pase todo el día en el hospital, pero sí... estar
sí,
con
que
él.
Vea que está bien.
Exacto, exacto.
Que siempre está, que está ahí.
Que las dos personas quieran, si es una figura de mucho apego, como un progenitor, un padre o una madre, pues hay que hacer un poquito de tripas corazón, papis, y dejar que eso fluya. Porque así les estamos enseñando más de lo que pensáis, estamos enseñando a gestionar, ¿vale? A nivel emocional.
Así es, ¿no? Sería un poco como el tema que tú has dicho de tu amiga, ¿no? Que está ahora pues en el hospital, que está apartada, que encima está embarazada, que el niño que sabe que viene otro en camino, como que luego se pueden hacer películas como mi sobrino que en su momento le dijo, tía, no me tires por
imágenes.
La ventana.
Exacto, como lo hablaste, exacto. Ahora mismo está en casa, sí que es verdad, al hospital iba, pero a casa no tanto, entonces es importante que la vea en casa, porque es que es su mamá, y si luego encima va a venir otro y no va a poder ver a su mamá porque va a estar más pendiente. Claro, él también tiene su momento. Y no porque digamos, es que como él está bien, no me preocupa tanto porque... No. Al contrario, como él está bien, hay que seguir reforzándoselo, sí. Que esté bien. No lo dejo y ya está, que lo dejas desde el cariño, lógicamente, pero ya lo apartas un poco, ¿no? Y no, porque está bien. No. Hay que seguir manifestándole. Hay que repartir, no. Hay que generar más amor y punto. Y no hay más.
No, es así. Lo que pasa es que, como no entendemos, pues muchas veces creemos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo
y
bien.
Se hace de la mejor forma posible, estoy segurísima. Y sin embargo, podemos añadirle, complementarla. ¿Eh? Eso seguro.
Pues si tengo alguna pregunta, ahora es la hora de que puedo cridar al 637, 655, 591. I si no, també a través del nostre Facebook o Twitter, que ara torne a entrar a veure si algú mos haverà fet alguna pregunta.
Sí. Hi
ha vegades que també al WhatsApp m'envien preguntes,
sí.
Però per si a cas, pues, que podeu fer eixes preguntes. Estàvem parlant tant nosaltres a micro tancat sobre el que ha passat ara, no? Del xiquet este que tu dies tenen per rato... Ya sos dur y van...
Sí, van a tener que gestionarlo de una forma bastante... con mucha ayuda a nivel profesional. Porque el sentimiento de culpa que se les va a generar a todos, va a ser fuerte.
Tenemos una pregunta así que digo, ¿y cuándo se puede decir que el duelo se ha cerrado?
A ver, ¿cuándo se puede decir el duelo se ha cerrado? Cuando realmente no todos los días no demuestras el llanto, ¿no? El duelo realmente no se suele cerrar, así como lo conocemos de punto y aparte, y ya me olvido, porque es las personas, las pérdidas, tanto físicas como emocionales, han formado parte de nuestra experiencia. Además, yo no recomiendo extinguir ningún tipo de emoción. Sí que es verdad que paulatinamente, vas conviviendo con la emoción. Entonces, cerrar, no va a cerrarse. Vas a convivir con ello. Yo creo que hace 8 años falleció mi abuelo y yo no lo he cerrado. Y no pasa nada. Y cada vez lo convivo con él, o sea, con el recuerdo, ¿no? Y se vive y ya está. Además, es una emoción que me gusta porque es una emoción que hace que me acuerde, ¿no? De él. Entonces, no voy a cerrar ninguna etapa. Convivir, es sobre todo convivir. Se cierra el duelo cuando convives con la emoción y no te supone un hándicap a la hora del día a día, ¿no? Como los primeros meses, a lo mejor. Hay algunos que tardan 2 meses, otros tardan 1 año, otros tardan 5. No pasa nada. Cada uno tiene su proceso. Y no hay que exigirse ni antes ni después, ni porque lo he hecho antes, entonces que no lo quería tanto. No, que no vengan a la mente esas preguntas porque no. No. Son irracionales.
Dice, esta es un chico. ¿Cuáles son las cosas importantes que no podemos obviar en el duelo en cuanto a los hijos?
Vale, lo que no podemos obviar es hacer como si no pasara nada. O sea, tenemos que hacerles caso, involucrarles dentro de nuestra emoción. Sobre todo, lo que no podemos obviar es el a nivel emocional. El llanto, tenemos que estar con ellos llorando, tenemos que arroparles. Siempre el cariño. Es lo único que no debemos protegerles de que no lo sepan, de que no tal. Eso, vamos, no lo podemos hacer. Vamos, no exigirles tampoco, ¿eh?
Pues ahí están las preguntas, no ni de momento ni al mes, pero hoy estás muy bien, preguntando y están ahí tal, y que podeu a través de nuestro Facebook Vesprades en tu o Twitter @vespradesentu o cridant al número de teléfono 637 655 591.
Ajá.
El tema está muy interesante, sí. Y la verdad es que es lo que está en mi game, porque el nuevo tío, tía, yo no vi que te muigues o tal. Uh-huh, están claro. Ya, 86 años, uh-huh. En Guainfara en agosto 7.
Claro, de momento está aún en la etapa de que nadie se va a morir y no quiero que nadie se muera, ¿no?
Sí, sí. Yo me recordé, yo tengo muy clavado ahí, yo tengo súper, súper clavado, no me recordé la edad que sería, no me recordé, pero vamos, debería de ser chicoteta y ni si es edad, ¿no? Más o menos. Ma mare tenia una tenda de sabates, on tinc 25 anys, i bueno, la tenda era gran i era, dins estaven els almacens. I jo me'n recordo clavar-me per dins i dir-li a ma mare, entonces tu te vas a morir? I ella, pues sí, tu ens anem a morir. Mm-hmm. I dir-li, però jo no vull que te muigues i ploraré i tot, que no volia que se morira. Claro. Això se me queda a mi gravat ahí.
A todos nos ha pasado, a mi també, eh?
Sí, se me queda, ese moment se me queda gravat. La edat no, o sea, jo no me'n recordo. Mm-hmm. Pero vamos, tampoco tendría que ser muy mayor, claro. para tener esa reacción.
Sí, pues eso, entre los 6 y los 10 años.
Sí, pero ahí estaría. Sí. Pero ahí
a mí
estaría.
También me pasaba y mis padres siempre desde el cariño, ¿eh? Eso es una de las cosas que también agradezco, porque siempre desde el cariño no decían, esto es una tontería, no, hay que darle importancia. Es decir, hay que atenderlo. Y entonces, hablándoles desde el cariño, bueno, pues no pasa nada, esto forma parte del ciclo, aún así, lo que vamos a disfrutar, vas a ver tú, nos vamos a divertir, ¿vale? Le quitamos un poquito de hierro y, sin embargo, no lo desechamos, ¿eh? O sea, atendemos ese pensamiento, hay que atenderlo,
¿eh? Está ahí.
Sí, está ahí.
Es parte de la vida, ¿no?
Está ahí, sí.
Mar López, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Jo no sé si vols añadir alguna cosa més. La setmana que ve parlem de més coses.
Sí, la setmana que viene más.
Jo t'he suggerit una perquè m'ha vingut al cap sí. Lo del Facebook, la foto esta. I
sí, sí, sí.
Perquè has dit una paraula i és que és de veres, no? Perquè tendim sempre a parlar mal, perquè tu te sents dolguda o te sents dolgut, pues perquè per tu sí que t'ha fet mal, lo que claro. Sigui, però hi ha una criatura al mig que a lo millor és cert, que a lo millor tens tota la raó del món. Pero no deja de ser un pare o sa mare.
Claro, pues podemos tocar este tema. Podemos hablaremos de esto, del divorcio desde los ojos de un niño, ¿no?
Uh-huh. Estaría bien.
Sí.
Igual, bueno, divorcio, igual cuántos pares de repente dicen de hablar en esguelos.
Todo eso lo tiene matéis. Que ver con comunicación generacional y... Sí, eso es otro tema, ¿eh?
Sí, pues mira si llegan ahí, de repente me estoy yo ahí, mira, voy a parar, porque me estoy emocionando.
Me estoy apuntando todo.
Me estoy emocionando y no puede ser, no puede ser.
Cuando empezamos en Tormenta de Ideas no paramos.
Sí, verdad. Pues muchísimas gracias, Mar.
A vosotros, hasta luego.
Hasta luego. Pues ahora, bueno,